LU23, Radio Nacional Calafate, presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Las golondrinas de Plaza de Mayo observan la gente desde el mismo árbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en DH al Sur, otra emisión más, la emisión ya 12 de DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora vamos a charlar de diversos temas, vamos a analizar diversas cuestiones, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Mario Borgni y me acompaña mi compañero de aventuras de todas las noches, Nahuel Guida Salgado. ¿Cómo estás, Nahuel?
Bien, Mario, muy bien.
Bien, perfecto. Bueno,
aquí está. Aquí pensaba... Sí. ¿Cuántos programas vamos ya? ¿10?
12, este es el...
¿12 con este?
12 programas, sí. Sí.
Ah, la pelota.
Sí, la verdad que estamos muy contentos con lo que se viene realizando, con bueno, los mensajes de apoyo y esta necesidad de recuperar la memoria, de trabajar por una sociedad más justa. Con ese tema quería arrancar este programa, queríamos arrancar con un poco de actualidad. No es lo que hacemos generalmente, pero en este caso nos preocupa mucho porque tiene que ver con la violación de alguna manera con de la integridad y con la violencia que se genera aquí en Calafate. Entonces, queríamos hablar con Cecilia Argañarás, ella es abogada defensora de una persona que denunció violencia obstétrica aquí en Calafate. Lo más preocupante de todo es que no es la primera vez que está pasando, que pasa este tema. Ya lo habíamos leído en su oportunidad. Hay una médica, en este caso, vamos a preguntarle los detalles a Cecilia para que nos cuente, pero lo que les quería decir es que no es la primera vez que se cometen este tipo de hechos y realmente no queremos que vuelva a pasar y vamos a hacer todo lo posible para esclarecer y para que se haga justicia. Cecilia, ¿qué tal? ¿Estás? ¿Me escuchás?
Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por comunicarte, porque bueno, la iniciativa fue tuya y tengo que reconocerlo, y pienso que el periodismo tiene un rol fundamental en materia de derechos humanos y en especial en derechos humanos y género, y para contribuir a un cambio social, ¿no?, basado en la plena vigencia de los derechos humanos. Pienso que son unos actores relevantes, importantísimos, así que se hayan interesado y se hayan contactado conmigo, la verdad que estoy súper agradecida, y la persona que atraviesa esta situación de violencia de género obstétrica también estaba muy emocionada esta tarde por su invitación.
Bueno, saben que cuenta con nosotros y con todas las herramientas para esclarecer, pero sobre todo para que no vuelva a ocurrir, porque lo más grave de todo, y si te parece contanos un poco la historia de cómo viene esta situación, no es la primera que pasa en Calafate.
Claro, es la tercera denuncia que yo patrocino en violencia de género, y la primera había sido la primera en la provincia, yo no sé si después hubo otras. Y no es porque no existan casos, realmente es un tema, la violencia obstétrica es una vulneración de derechos fundamentales de las mujeres. Y pareciera que es un fenómeno común, y no es natural, no tiene por qué existir, pero está naturalizada, porque ahora, por suerte, hace muy poco, muchos organismos se abocaron especialmente a este tipo de violencia de género, que es la obstétrica, y ya contamos con datos. Entonces, y los datos nos dan que a las mujeres les es casi imposible denunciar, Por eso hay tres denuncias acá en Calafate, por ejemplo. No sé si habrá alguna nueva más que todavía no me enteré.
Pero tres denuncias son hasta ahora las que hay sobre esta misma profesional, digamos.
Contra uno de los médicos, sí, es la tercera contra él. Contra esta médica es la primera en Calafate. Recordemos que hubo un caso muy famoso a nivel nacional que fue el caso María Magdalena, que se lo nombró así para preservar la identidad de la víctima. María Magdalena era una adolescente, era de poca edad, una joven que no sabía que estaba embarazada, estaba haciendo un tratamiento bastante invasivo para su cuerpo. El hospital mismo, el SIC, le proveía en la provincia de Tucumán, era esto, pastillas, un sistema anticonceptivo, creo que eran pastillas, y con todo quedó embarazada y ella no se enteró, no sabía por todo esto que estaba tomando, y entonces se le provoca un aborto espontáneo. Cae hacia la maternidad pública de San Miguel de Tucumán y la atiende la doctora Calleja, que es la médica que está ahora acá en Calafate y que fue denunciada ahora con esta tercera denuncia, y ella le practicó un legrado sin anestesia como castigo porque creía que ella se había practicado un aborto.
Contanos qué es el legrado.
El legrado es una práctica que es para quitar los restos si quedaron de feto, ¿sí? Pero se anestesia, se hace con un montón de medidas de higiene, de seguridad, ¿viste? Hay que adoptar un montón de medidas que ella no adoptó y es dolorosísimo, y ella, por eso el tema de que
lo sabe, sin
anestesia es... Y además rompió el secreto profesional, porque ella no tenía por qué salir a contarle a todo el mundo que tenía una paciente en esa situación. Ella que hizo a la madrugada, hizo entrar al lado de otras parturientas, de otras personas gestantes, a la policía para que le tomen para hacer la denuncia por el aborto que ella creía que se había practicado. Cuando ella le estaba explicando que ni sabía que estaba embarazada. Esta causa se archivó en Tucumán, y este es de 2012. En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Nación, gracias a un movimiento de mujeres feministas de Tucumán, que pidieron que se reabra, la Corte ordenó que se reabra y se vuelva a investigar. Así que en cualquier momento la doctora Claudia Calleja, que está acá ahora en Calafate, la van a llamar desde Tucumán, desde los juzgados penales de Tucumán, para que preste declaración indagatoria, porque la Corte ordenó que empiece de cero la investigación. Eso por un lado. Tiene estos antecedentes. Además, en pleno debate por el aborto, por la legalización, ella publicaba, y con la figura de público en Facebook, en las redes sociales, para que lo veamos todos, todas las personas, se leía que no le caiga ninguna pro-aborto al hospital, siendo ella una médica pública, no atendía en su consultorio privado. Y después también publicó que quería que vayamos todas las que estemos a favor de la despenalización y legalización del aborto a la plaza a pegarnos un tiro.
De esto hicimos violenta, una presentación, ¿no?
Sí.
Muy violenta, y lo que preocupa es que lo haga también en un ámbito de salud pública, ¿no?
Claro, imagínate que si es así abiertamente en las redes, en el ámbito privado, médico-paciente, se agrava aún más, porque se sabe que siempre hay ejercicio de poder, ¿no?, contra las mujeres, y que es lo que que se está cuestionando ahora, que queremos erradicar, que bueno, que vino una gran herramienta, fue la ley de 2009, la de protección integral hacia la mujer, de violencia contra la mujer, y vinieron todas esas leyes, también hay una ley de parto respetado, o sea, vinieron leyes a decir que tenemos derecho a vivir una vida sin violencia.
Claro. Cecilia Nahuel te habla del otro lado, muchísimas gracias por la comunicación. ¿En qué instancia está entonces la denuncia, si ya está en juzgado?
Sí, primero me gustaría contar brevemente algo de los hechos que me parece fundamental, que fue el maltrato que recibió, porque ella al principio la registran, aparece ahora en su historia clínica. Le costó muchísimo conseguir su historia clínica cuando es un derecho que tienen que imprimírtela cuando vos la pedís. Y me le costó mucho. Y cuando la obtiene, no es una historia, digamos, es algo súper contradictorio. El médico, el primero que la atiende, que es uno de los denunciados y que ya tiene otras dos denuncias acá en Calafate, él anota que era un embarazo de alto riesgo, algo que nunca le expresó a ella. Y yo no sé si les pasó a ustedes que cuando vamos al hospital nunca nos cuentan lo que van anotando en la computadora. Pero en un embarazo, más si es de alto riesgo, te lo tienen que informar. Aparte, en la ley de parto respetado está el derecho a que te deben informar de todo. Bueno, no se lo dicen, después en la historia clínica, en otras partes se ve que era un parto normal, después otra vez vuelve a ser de alto riesgo, y en ningún momento se lo explicaron por qué, de qué se trataba. Y el mismo médico denunciado, que al principio ponía que era de alto riesgo, en el último control dice, control de primer embarazo normal. Entonces, ¿cómo pasó alto riesgo a normal? Y ahí hay algo muy grave, porque a ella se la tendría que haber tratado como una paciente diabética, sin serlo, pero por un montón de otros indicadores que tenía de análisis. Ella también cuenta que el año pasado sintió un abandono del hospital, de todas las personas gestantes, porque les costaba muchísimo conseguir turnos, ella tenía escasos recursos y le costó con plata prestada, juntando para ir a hacerse los controles a lugares privados, los médicos, y ella pedía expresamente que la doctora Callejas no la atendiera, y el día de la cesárea va y pide la presencia de la doctora Callejas. Y que ella entró antes a la habitación, tipo 7:30 de la mañana, el 20 de julio del año pasado, y le practicó un tacto que no era ya necesario porque le había dicho que pasaba cesárea. Y le metió la mano y le hizo ver estrellas. Y le decía, ¿sentís? Esto es la cabeza de tu hija, ¿sentís? Ella la había sentido moverse toda la noche anterior, después en los monitoreos no lo podían realizar bien porque no funcionaban los aparatos, tuvieron que ir a pedir otro, también estaba roto. La cuestión es que el día de la cesárea la dejan ahí abandonada, hablaban entre los médicos, no le decían nada a ella, y ella, le habían dicho que iba hasta el marido, no estaba, ante su insistencia apareció el marido, y también se lo llevan, y cuando nace la beba, que estaba todo bien para que nazca bien, se la llevan y ella cree que nace dormida porque no le escuchó el llanto. Y nunca le explicaron lo que estaba sucediendo y que la bebé había fallecido durante el parto, durante la cesárea. Entonces es un caso, la verdad, muy duro, que cuesta muchísimo. A ella la atraviesan un montón de emociones difíciles en este caso, y además porque después la llevan a la habitación y nunca fueron a explicarle qué había sucedido. ¿Por qué si venían todos los controles bien, toda la beba perfecta, por qué ese día muere? Entonces entra a la doctora Calleja, porque la tuvieron que salir a buscar, ahí a la tarde recién, y le dice, vos no tuviste el tic de venir antes acá, si hubieses tenido el tic de venir, esa bebé estaba muerta hace varios días en tu panza, cuando no fue así. Entonces no le quería autorizar las autopsias, hasta que ingresa después otro médico, creo que es actualmente jefe de área, el doctor Leiza, y le aprobó la autopsia, que se la entregan y tampoco la entendía porque tiene terminología técnica, entonces no sabía qué pasaba, porque todavía la causa de qué había ocurrido ese día. Y entonces, bueno, al final pide ella una reunión al hospital y uno de los médicos denunciados entró a la reunión y dijo, a ver quién está ofendido acá, como, no sé, burlándose, ella se puso a llorar, la verdad que recibió mucho maltrato, incluso la doctora Calleja, cuando supuestamente fue a darle explicaciones, le dijo, ¿para qué querés una autopsia? Si mi mamá se muere ahogada en una pileta, yo no pediría una autopsia, porque ¿para qué? Para que me digan que mi mamá murió ahogada en una pileta, vos tendrías que haber tenido el tic de venir antes, ¿sabes? Estaba muerta hace varios días, le intentó culpabilizarla. Y esto lo remarco porque la culpabilización en las cuestiones de violencia de género está súper enfatizado, esta situación está muy contenida en la ley y también prevé sus consecuencias, ¿no? Entonces, se presentó la denuncia, nos llevó mucho tiempo, porque además hay que estar a los tiempos de la persona que atravesó esa situación, es porque nos atraviesa también emocionalmente, a mí como letrada igual, o sea, no dejo de ser profesional.
No, lo que contás es tremendo, es muy, muy difícil.
Es muy difícil, sí. Entonces lleva su tiempo, hay que estar a los tiempos de ella también. Y bueno, después de 7 meses pudimos presentarla el 3 de junio, que justo un día tan simbólico, y dio la casualidad que ese día se terminó. La presentamos, el juez nos hizo lugar parcialmente a las medidas de protección que habíamos pedido y que están contenidas en Tratado de Derechos Humanos, o sea, gozan de máxima jerarquía normativa en nuestro país. Y el día de la audiencia, que la tenía que fijar en 48 horas, la tuvimos como a los 10 días o a la semana. Entonces ahí volvió a insistir con las medidas de protección y sí fueron otorgadas finalmente. El día viernes fue a declarar, es un proceso que está tramitando en el juzgado civil y está a cargo del doctor Narvarte porque está subrogando todos los juzgados. Creo que la jueza civil y de familia se tomó una licencia de alrededor de 2 años, por lo que me indicaron, por canales informales, ¿no? Así que el juez Narvarte, que es penal, está a cargo en sede civil de esta causa, que se llama por violencia, sumarísimo por violencia obstétrica.
Tengo una consultita. Como es una, digamos, esta mujer ya viene con una grave acusación, ¿eso no agravaría la situación? ¿O podría ser tenido en cuenta? Porque
Mira, hay un principio en derecho penal de que nadie puede ser juzgado por lo mismo 2 veces, pero en este caso, con los antecedentes, se entiende que el hospital tiene que haber iniciado su propia investigación administrativa, ¿no? Sumario administrativo, una información sumaria, algo.
Claro.
Y adoptar sus propias decisiones, decir, bueno, es tan grave la acusación y además tenés este antecedente que de manera preventiva, porque la ley lo prevé, que vos por prevención no tenés que tener certeza. Uh-huh. Y además que el relato de la víctima es prueba en estos casos, exacto, que no pasa en otro tipo de juicio. Claramente puede o suspenderla o sin goce de sueldo o con goce de haberes o trasladarla a otras funciones, asignarle otra administrativa o que acomode las resmas en el hospital.
Hay una cuestión que es muy clara, digamos, y esta mujer, que es muy importante que se sepa el nombre, porque hay chicas que siguen cayendo, mujeres gestantes y a atenderse a callejas, y es un personaje nefasto, por lo que ya hizo en Tucumán y por lo que vemos que hace. En principio es importante, desde la comunicación, eso, alertar a la comunidad de quién es este personaje, y bueno, que después continúen las acciones legales, por supuesto, que iremos acompañando. Cecilia, el tiempo es medio tirano, así que, pero te vamos a seguir convocando, vamos a seguir el tema de cerca. Por supuesto que estamos atentos a las novedades y a todo lo que necesiten.
Te agradezco un montón porque, bueno, justamente también la temática de tu programa, y claramente la violencia de género es un tema de derechos humanos y es un tema que nos compete y nos concierne a todas las personas. Para que sea erradicada una buena vez, nos tenemos que comprometer todas las personas.
Así es.
Que acompañemos a esta persona que ya tuvo la valentía de denunciar y exijamos al hospital que adopte medidas con estas médicas, ¿no? Para que no vuelva, porque tiene el deber de prevenir nuevos hechos, además de violencia de género.
Así es. Seguimos en contacto, Cecilia.
Bueno, te agradezco muchísimo.
No, te agradecemos a vos.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Interesante entrevista, que es algo que no hacemos actualidad.
Exacto.
Pero dado el caso, y por eso yo también le preguntaba a Cecilia el tema en qué instancia está, porque lo agarra un juez que viene de subrogar porque no hay otro juez en civil o jueza en este caso, y hasta que esto pase a una otra instancia de toma de decisión de los jueces, creo que es el hospital, ¿no?, el que tendría que tomar algunas medidas puertas adentro del hospital.
Exacto, exacto. Vamos a seguir el tema. Es muy preocupante, sobre todo porque periodísticamente nosotros ya habíamos detectado estas aberraciones que venía cometiendo esta médica. Nos sorprendió cuando nos enteramos que estaba aquí en Calafate y de golpe apareció de vuelta una nueva denuncia que hay que alertar a la comunidad y hay que seguirlo periodísticamente. Continuamos con el programa, ¿te parece?
En DH al Sur, aquí por LU23, Radio Nacional El Calafate.
Radio con memoria. DH al Sur.
Pero que se hizo comprender. Loca muchacha buscaba en el vino lo que su padre negó y su madre no pudo dar. Un poco de libertad para no tener que matar por la dignidad. En el vino está la verdad, pero la liberación está en otro lugar. Así en la lucha su vida sumergió y se hizo sacrificar con toda su generación. Y nos hace falta hoy con un consejo para seguir creando un mundo mejor. Pues nos hace falta, no se puede parar, nos hace falta. Tire todavía más, pues nos hace falta, no se puede parar, nos hace falta. Tire todavía más, pues nos hace falta.
La canción que estamos escuchando se llama Virgen, es de Palo Pandolfo. Y bueno, me enteré hace poco que está dedicada, o se inspiró en realidad en su prima desaparecida, María Virginia Monzani. Palo Pandolfo, de paso pasamos el chivo, el jueves vamos a estar charlando con él a las 19 horas, presentado por el Instituto Nacional de la Música, para todos los músicos, músicas, músiques santacruceñes que quieran sumarse, no tienen más que pedirnos acá por el Facebook de Radio Nacional la clave del link. Bueno, Nahuel, comenzamos con esta segunda parte del programa y vamos
a hablar. Vamos más a lo nuestro.
Así es.
Que es este momento de reflexión. Siempre decimos reflexión, suena una palabra a veces que, bueno, hay que pensar y tal. Tranqui, creo que vamos a estar hablando con Gisela Cardoza.
Así es.
Ella es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Derechos Humanos, investigadora e integrante de la Mesa Permanente de los Derechos Humanos. Estuvimos en una charla con ella también compartiendo la semana pasada. Muy interesante su charla desde el punto de vista en que intenta tratar la necesidad de los medios de comunicación, en aplicarse a los temas en derechos humanos. Por ejemplo, ahora se están dando en Tucumán, creo también, se abrió uno de los juicios que siguen y poco se sabe de eso, ¿verdad?
Así es, está al aire, como decías, Gisela Cardoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Nos escuchas bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mario. Buenas noches, Nahuel. Muy contenta de acompañarles hoy.
Bueno, la verdad que te queremos agradecer. En principio, la charla que tuvimos la semana pasada, que me gustaría aclarar que es una serie de capacitaciones, Linterna se llama, que Radio Nacional comenzó a darse para y por sus trabajadores, trabajadoras en todo el país. Es una instancia de capacitación en la que no solamente se capacita al otro, sino que también muchas veces algunos de nuestros trabajadores también participan capacitando y compartiendo sus saberes. Bueno, en esa charla tuvimos la verdad que el gustazo de escucharte y bueno, de empezar a pensar juntos. Hoy te invitamos a ser parte del programa de H al Sur, en el cual desde Calafate intentamos recuperar la memoria, acompañar este proceso de memoria, verdad y justicia, que bueno, se dio en todo el país, en algunos lugares fue más lento que en otros, pero que por suerte, y esta sería la pregunta, se está afianzando, ¿no?
Sí, es una pregunta. Yo creo que en realidad lo interesante y una de las cuestiones con las que empezábamos el taller la semana pasada tiene que ver con pensar a la memoria como una construcción del presente, ¿no? Algo que producimos colectivamente como sociedad y sobre lo que venimos trabajando en el presente. Entonces, desde ese lugar, digamos, la interpelación del taller tenía que ver con la posibilidad de pensar desde el lugar de comunicadores y comunicadoras, cómo transmitimos, qué transmitimos en relación al proceso de memoria, verdad y justicia, y también qué cuidados tenemos que tener en relación a esta temática en particular. Ahí estuvimos un poco abordando el tema de los juicios de lesa humanidad, pero no solo eso, porque en realidad el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina es mucho más amplio que eso. Y tiene que ver también con los espacios de memoria, con pedagogías de la memoria, con distintas actividades que se desarrollan a lo largo y ancho de todo el país. Y también hablábamos, además, de la necesidad de tener una perspectiva de derechos humanos al momento de abordar estas cuestiones, ¿no?
Perspectiva de derechos humanos que justamente los martes tratamos de abordar desde este programa en diversos temas, ¿no? Creo que Nahuel incluso te lo decía en esa charla, temas que tienen que ver desde las identidades culturales, bueno, pasando también por una recuperación de militante a militante detenido desaparecido aquí de la provincia. Hoy contabilizamos, son 13 que homenajeamos este 24 de marzo por primera vez aquí en la radio, y bueno, acompañados por las familias. La verdad que fue muy emotivo y muy fuerte, ¿no? Porque era la primera vez también que se hacía algo recuperando a esos compañeros. ¿Qué cuidados son los que hay que tener, Gisela, cuando uno aborda y cuando está en camino a la comunicación de acompañando este proceso?
Bueno, les cuento que desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nosotras y nosotros publicamos ya en el año 2019 un libro que se llama El derecho a la comunicación en relación al proceso de memoria, verdad y justicia, herramientas para comunicar. Y lo que buscamos justamente es dar cuenta de algunas de estas herramientas, que por supuesto no son exhaustivas, no es que pretendemos tener todas las respuestas, sino que entendemos que esto es una construcción, ¿no? Y en el marco de esos cuidados, por ejemplo, una de las cuestiones que conversamos bastante la semana pasada tiene que ver con el tratamiento mediático de casos de personas cuyos derechos fueron vulnerados, ¿no? Y esto de tener en cuenta el derecho de las víctimas a su respeto, digamos, el respeto que tenemos que tener nosotros y nosotras a la hora de entrevistarlos o entrevistarlas, a la hora de contar sus historias, teniendo en cuenta su pudor, teniendo en cuenta el dolor que puede llegar a generar contar situaciones donde sus derechos humanos fueron vulnerados, evitar la sobreexposición, digamos, y además contextualizar qué es lo que estamos contando. Muchas veces se cuentan historias y no se las contextualiza y entonces se generan malos entendidos que muchas veces además terminan revictimizando a esas víctimas. Entonces hablábamos de la importancia de tener en cuenta estos cuidados a la hora de contar, a la hora de construir la memoria y también la importancia de cómo las categorías, los conceptos, los términos que utilizamos a la hora de comunicar resultan siendo fundamentales para construir la idea que queremos transmitir, ¿no?
Gisela, vos sabés que una de las cosas que parecen interesantes y por eso en este programa tratamos de hacer, que es contar historias con enfoque, por supuesto, de derechos humanos, pero no solo hablar, como decía Mario, que bien lo hemos hecho el 24 de marzo de los 13 desaparecidos aquí en la provincia de Santa Cruz, sino también intentar ser más amplio, porque aquí en 1920, vos lo sabés seguramente, también se violaron los derechos humanos y hoy en el presente hablamos justamente con una doctora, abogada, quien lleva a cargo una causa por también alguien que violó derechos humanos de una persona, o por lo menos eso se va a estar investigando. Pero me parece que interesante esto que vos decís, contar historias con enfoque en derechos humanos, pero también entender que son historias de verdad, que no es un cuento de hadas nunca este tema.
Sí, eso por un lado, y creo que también la otra cuestión es, cuando abordamos específicamente la última dictadura cívico-militar, pensar también en las consecuencias que esto tiene en la actualidad, ¿no? No referirnos solamente a las fechas como efemérides, sino también entender cuáles son las consecuencias actuales del terrorismo de Estado en nuestra sociedad. Y creo que eso también ayuda a esa contextualización. Esto, digamos, estuvimos trabajando específicamente las cuestiones de memoria, verdad y justicia referidas al periodo de la última dictadura cívico-militar, pero por supuesto que hay cuestiones que son más amplias y que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos de la actualidad y, por supuesto, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos nosotros tenemos también trabajo en distintas áreas que abordan estas cuestiones.
El negacionismo es uno de las de los tópicos que por ahí más, o por lo menos se suelen ver, y los medios de comunicación suelen replicarlos. ¿Cómo se aborda hasta el nombramiento de alguna noticia, ¿no? Digo, ¿cómo se discute y cómo se trabaja ese concepto que parece que vuelve una y otra vez y que, bueno, por supuesto, hay sectores que, esto que decías vos, ¿no? Que quedaron de la última dictadura cívico-militar, algunas cosas quedaron y me da la sensación que esto es una de ellas, ¿no?
Sí, me parece muy, muy importante lo que traes. Una de las cuestiones que abordamos además en el libro, que aprovecho a decir que está disponible en el sitio web de la APDH, www.apdh.org.ar/publicaciones, ahí está disponible el material para quien tenga interés. En este libro nosotras y nosotros abordamos el tema del negacionismo. Y siguiendo mi propio consejo a la importancia de contextualizar, esta publicación surge en el año 2017-2018 cuando funcionarios del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenían ante los medios de comunicación expresiones negacionistas directamente, ¿no? Lo cual, siendo responsables en algunos casos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, le da una gravedad mayor, digamos. Entonces, en ese marco es que nosotros empezamos a trabajar este tema que es central y que tiene que ver con, nosotros lo relacionamos con la definición de derechos humanos y cómo se pierde de vista, digamos, esta definición de derechos humanos, en el sentido que cuando hablamos de derechos humanos es el Estado el responsable de garantizarnos los derechos, quien se ha comprometido a nivel nacional e internacional a garantizar los derechos de las personas, ¿no? Y que cuando ese Estado hace lo contrario, comete violaciones a los derechos humanos. Que no es lo mismo y no es comparable en un mismo nivel cuando una persona particular comete un crimen, ¿no? Entonces, porque se tiende a mezclar, sobre todo con la teoría de los dos demonios o con la yornación de esto, que sería la historia completa, se tiende a igualar dos partes que no son iguales. No es lo mismo el terrorismo de Estado que la guerrilla en su momento. Entonces, nosotros traemos para esto la definición de derechos humanos y decimos no es lo mismo un crimen o un delito privado que una violación a los derechos humanos. Y ahí es muy importante por eso remarcar y volver sobre cuál es el rol del Estado.
Y muchas veces también cuando se dice los derechos humanos son para los delincuentes y no para las víctimas, ¿no? También se juega con esa perversamente.
También se juega, sí, con esa igualación, ¿no? Que esconde de fondo, digamos, que esconde de fondo que quien está representando al Estado no solo no debe cometer esos delitos, sino que además se comprometió como funcionario estatal o funcionaria estatal a garantizar esos derechos, ¿no? Ahí está el plus de responsabilidad que tiene.
Bien, es muy importante remarcar eso porque parece que muchos se confunden a veces. Pero también hay una cuestión que recién la tocabas y que me parece que es también importante destacar, que en la cuestión de derechos humanos no debería haber grieta. O sea, todo el sector político, lo social, religioso, la sociedad entera debería estar unificada bajo ese precepto, ¿no? De que nunca más se cometan los delitos aberrantes y que cualquier discusión o cualquier diferencia se pueda resolver en el marco de la discusión democrática. Pero no parecería, suelen embanderar, iba a decir, pero en realidad es la palabra que utilizan, suelen relacionar a los derechos humanos, las temáticas de derechos humanos, con sectores políticos. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Cuál es la explicación por la cual no termina, digamos, de ser tomado la cuestión de los derechos humanos por el conjunto de la sociedad?
Es una buena pregunta, no tengo la respuesta. Lo que sí puedo decir es que por la experiencia, por lo menos en el marco de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, es una organización que está conformada por distintos sectores de la sociedad, por miembros de distintos credos, de distintos partidos políticos, y justamente lo que nos hace trabajar en conjunto tiene que ver con el objetivo de la defensa y promoción de los derechos humanos. Creo que son valores que la sociedad democrática como tal se impuso defender, pero eso no quiere decir que estén impregnados en el sentido común, ni que sea tan sencillo, digamos, no es algo que simplemente declamamos y ya está, sino claro, que es algo que creo que tenemos que poner en la práctica, y ahí es donde en el día a día está la construcción de cada uno y cada una, digamos, tanto desde quienes defendemos los derechos humanos como desde como ustedes tienen un rol en la comunicación, y ahí cada uno, cada una hace lo que está a su alcance, ¿no?
Me preguntaba también el tema del rol justamente de algunos medios que creo que no juegan a ser moralmente superiores, pero sabemos, hablamos de los medios que llamamos hegemónicos a veces, La Nación Más, bueno, varios medios, que juegan no a ser moralmente superiores, pero sí que utilizan los derechos humanos para hacer política, claramente.
Sí, hay dos cuestiones me surgen en relación a eso. Por un lado, que lo que hacíamos hincapié, decía en el taller la semana pasada, tiene que ver con la necesidad de reconocer que hay algunos grupos empresariales que participaron o se beneficiaron de la última dictadura cívico-militar. Creo que están relacionados con algunos de estos grupos hegemónicos que mencionás. Eso no me parece un dato menor y tiene que ver con esto de contextualizar. Y por el otro lado, lo que sí creo es que defender los derechos humanos, defender a los derechos humanos como un valor, es hacer política, ¿no? Digamos, no es hacer política partidaria, pero sí es hacer política, y a eso me parece que es importante decirlo, que es distinto a un uso del concepto de los derechos humanos para hacer o política partidaria o para defender alguna idea particular, pero creo que hay como en ese aspecto distintos usos. Yo sí soy de la idea que los derechos humanos es un valor que defendemos y que yo quisiera que fuera una política de Estado siempre, ¿no?
Bueno, con el 2x1 dejó de ser política de Estado. Que el 2x1 que quiso imponer.
Evidentemente, el Poder Judicial con el 2x1 todavía no volvió para atrás, ¿no? La política de Estado incluye a todos los poderes, no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial, y sin duda el Poder Judicial ahí dio un paso, y en otros aspectos también, digamos, la Corte actual que tenemos, que voy a decir desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nosotros nos opusimos al nombramiento de estos dos nuevos miembros de la Corte Suprema porque entendemos que no tienen legitimidad, dado que fueron nombrados por un decreto en principio, y eso no es lo que corresponde de acuerdo a nuestras instituciones democráticas. Pero bueno, esta conformación de la Corte Suprema, una de las cosas que hizo fue desconocer, por ejemplo, la jurisprudencia de convenciones de derechos humanos por sobre reglamentaciones internas, ¿no? Entonces, no es solamente lo del 2x1, sino también otra clase de jurisprudencia que sentó esta Corte Suprema.
Sí, jurídicamente un papelón.
Sí,
fue un papelón.
Tengo una consultita que por ahí algunos oyentas, que quieran acercarse a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Cómo están trabajando? ¿Se distribuyen federalmente? ¿Cómo puede acercarse aquellos que nos están escuchando, que quieran saber cómo funciona? Entiendo que en Santa Cruz, no sé si hay si hay integrantes, digamos, si está conformado. ¿Cómo es la orgánica, digamos, no?
Sí, la PDH está conformada por, es una organización federal, tenemos regionales en 18 provincias, lamentablemente no está Santa Cruz entre ellas, pero sí contar que la PDH es una organización que funciona en base al trabajo voluntario de todos sus miembros. Ajá. Así que ahí la invitación a contactarse, así es como nosotros nos vamos conformando en los distintos lugares del país, en base a grupos de personas que se comprometen con la defensa y promoción de los derechos humanos y que empiezan, que muchas veces, digamos, en sus propias localidades se encuentran con situaciones de violaciones a los derechos humanos, quieren, necesitan hacer algo al respecto y encuentran en la PDH un espacio que es factible para llevar adelante ese trabajo, ¿no? Quizás en otra época la PDH tenía nombres muy conocidos y esa era una estrategia frente a la dictadura cívico-militar. Hoy en día la verdad es que somos cientos de personas distribuidas en todo el territorio que voluntariamente trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos y en ese aspecto
van recibiendo denuncias, van digamos, les van acercando. Digo, ¿tienen ustedes un mapa más o menos de la situación de derechos humanos actual en la Argentina en base a esa distribución?
Sí, trabajamos con secretarías temáticas, por un lado, y a su vez las regionales que están en las distintas localidades. Y esas, digamos, las secretarías temáticas tienen conformación de las distintas localidades y a su vez cada regional hace el trabajo específico en su localidad. Y en función a esos lugares donde nos encontramos, también es que vamos abordando distintas temáticas, ¿no? Así que las secretarías temáticas trabajan cuestiones de ambiente, de pueblos originarios, educación, salud, derechos económicos, sociales y culturales, está la secretaría jurídica, bueno, tenemos el archivo, hay, digamos, una variedad de temas, la verdad, importante, con con la amplitud y con las características de los derechos humanos en realidad, ¿no?
Claro.
También temas de niñez, y ahí también cada regional dentro de sus posibilidades.
Bien. Bueno, entonces vamos a invitar a todos aquellos que quieran indagar más en la Asamblea Permanente para que se acerquen y seguir abonando a este trabajo que vienen haciendo. Bueno, nosotros de aquí, desde la radio, vamos a seguir molestándote, te vamos a estar llamando para hacer consultas, para que nos aconsejes y para ir pensando juntos también cómo ir tratando algunos temas que a veces es difícil comunicar. Uno lo consulta con colegas, va buscando la vuelta para a veces para no indignarse y para ser lo más profesional posible, pero sobre todo para poder comunicarlo y que los más jóvenes, que ese trabajo que se está haciendo cultural quede impregnado en la sociedad y bueno, no volvamos a que no vuelva a pasar. Te agradecemos un montón, Gisela, esta nota. Vamos a seguir en contacto con vos y bueno, vamos a seguir en contacto.
Excelente, muchas gracias a ustedes y por supuesto a disposición.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos con Gisela Cardoso, licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Derechos Humanos. La verdad que tuvimos una capacitación, que esto le estábamos contando antes de la nota, muy interesante, en la cual fueron invitados periodistas de todo el país y que es muy importante reflexionar respecto al rol de cómo acompañar también este proceso que... Se lo digo a ustedes oyentes que nos escuchan del otro lado, a veces hay cuestiones que no se entienden o que por ahí hay mucha confusión y hay mucha desinformación también, ¿no?, al respecto. Entonces es importante aclarar, ser confiable en la información y manejar los términos correctos para que realmente se entienda que la cultura de los derechos humanos tiene que ver con que podamos tener una sociedad mejor.
No es una sociedad más justa y por eso yo de alguna manera le quería sacar la palabra con esto y en respecto, perdón, a esto que es jugar con los derechos humanos o lo que hacen algunos periodistas, que es jugar con los derechos humanos, jugar a la política, cuando los derechos humanos son derechos inalienables. Por eso en DH al Sur muchas veces hablamos de Vietnam, hemos tocado infinidad de temas, el tema gitano en el país, cómo hay discriminación hacia los gitanos. ¿Por qué? Nos informamos con alguien interesante que siempre nos va contando. Cuando hablamos del 55, hablamos con un director de cine que siguió muy de cerca el tema. Y así fuimos, o intentamos ir, construyendo estas historias para que se entienda que los derechos humanos son un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, ahora en un ratito nada más, vamos a hablar de una película, que siempre hablamos de una película, al final, todavía quedan unos minutitos. Y traje una película que es sobre los derechos humanos al trabajo, que es uno de los derechos humanos, es el derecho al trabajo. En una película española. Pero te dejo que vayas cerrando el programa, Mario.
Sí, mira, yo
luego
antes
hacemos la película.
Sí. Me gustaría, ya que estamos hablando de derechos humanos, pero quería recordar, no, que no termine este programa sin dejar de recordar a un gran defensor de los derechos humanos, un intelectual que se nos fue la semana pasada, Horacio González. Tan importante, tan referente para nosotros, y si te parece te compartimos unas palabras donde él hablaba un poco de la noción de terrorismo de Estado. ¿Te
sí,
parece?
Me parece, y Horacio González, si tenemos que dar una definición para quien no lo conoció o no sabe de quién hablamos, fue la persona que supo hacer de la Biblioteca Nacional no solo un edificio. Durante muchísimos años la Biblioteca Nacional fue un edificio con libros adentro. Uh-huh.
La abrió,
cambió ese paradigma.
Totalmente. Una biblioteca abierta, generadora de debates. Era un gran polemista. Horacio González le gustaba y siempre se prendía, ¿no?, en debates muy apasionantes. Por suerte, ya en la época de YouTube hay mucho para ver en las redes, porque él era de esos intelectuales que a mí me parece interesante destacar también en el marco de este programa y de los derechos humanos. El debate y la polémica en el marco de la democracia, ¿no? Como,
sí, para mí es un buen ejemplo. Sin lugar a dudas, sí. Supo abrir las puertas de la Biblioteca Nacional siendo un intelectual, que se supone que en realidad los intelectuales cierran las puertas y charlan entre ellos, que son intelectuales. Uh-huh. Él eso lo dio vuelta como una media.
Totalmente. Ahí hay, bueno, mañana tenemos el programa de Osvaldo Bayer, ¿no? Y ahí tenemos dos intelectuales por ahí que podríamos llegar a comparar. Horacio era un poquito más complejo quizás en su escritura y también en la palabra. Osvaldo Bayer por ahí simplificaba algunas cuestiones, pero me parece que los dos tenían esa característica de abrir el debate, ¿no? De invitar
al debate, ser reflexivos y poder recibir también.
Así es, vamos a compartir lo que decía sobre la noción de terrorismo de Estado.
El golpe desarrolló una gran novedad, que fue precisamente el hecho de que podían secuestrarse las personas, extirparle su nombre, extirparle su identidad, y previo proceso de tortura, en la mayoría de los casos, desembarazarse de ellas a través de procedimientos que hoy son bien conocidos. Esos procedimientos consistían en el uso de la potencia ilegal del Estado para el desaparecimiento de cuerpos. Calificar esos delitos no fue fácil también. Eso surgió de muchas discusiones, el concepto de delitos de lesa humanidad, que existe desde siempre en el derecho, sin embargo, comienza a ser pensado y aplicado con dificultades primeros, luego del cese de la acción de la dictadura militar. Llamarla dictadura militar es un término clásico, insuficiente para calificar todas las acciones. Llamarla terrorismo de Estado se acerca mucho más a lo que ocurrió en esos años, pero también, sin ser insuficiente la expresión, precisa especificaciones que atiendan al hecho de que era un tipo de acción política completa, que ocupaba en forma total todos los poros de la sociedad, que introdujo en la sociedad la noción misma de terror y que tenía en la cúpula, una cúpula visible, que sin embargo integraba las dos áreas, la legal y la ilegal. De modo que podríamos decir que el terrorismo de Estado era una apuesta como la que nunca había habido en la Argentina y como la que muy pocas veces hubo en otros países del mundo.
Estás escuchando DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, esas eran las palabras de Horacio González. Me parece importantísimo rescatarlo, traerlo, tenerlo siempre presente, porque invitaba todo el tiempo a pensar, a reflexionar, y eso también intentamos nosotros desde este programa. Pero no nos queremos ir sin la película.
No.
Sin la recomendación.
De ninguna manera.
Fílmica.
Vamos, de la semana. Sí. Es una película sobre derechos humanos, justamente, pero que no tiene que ver con la última dictadura ni con ningún conflicto, como hemos tratado en este programa, algunos conflictos externos al país, digamos, conflictos internacionales en donde se han violado derechos humanos. Se llama Lunes al Sol, una película hermosa de Fernando León de Aragona, uh-huh, y que actúa Javier Bardem, el conocido Javier Bardem.
Luis Tosar también actúa. El escritor cubano, ¿no?
No. Esta es una película sobre una ciudad al norte, costera, allí en España.
Ajá.
Muy linda la ciudad, todo. Y que sufre un proceso de trabajo con fábricas, gente que se va de la costa, deja de ser pescador para meterse en esa nueva realidad fabril, y que luego las refinerías, los astilleros, por condiciones de la globalización, cierran. y dejan un tendal social y a hombres y mujeres sin trabajo. Hermosa película, Lunes al Sol, es la recomendación de DH al Sur del día de hoy.
Genial.
O la noche de hoy.
Vamos entonces a prendernos al cine y bueno, y encontrarnos la semana que viene con más DH al Sur. Seguramente, bueno, tendremos temas para charlar y para seguir profundizando. Bueno, muy contentos del programa de hoy y con atención también lo que está pasando, ¿no?, en la localidad. Sabemos que este programa lo escuchan en Río Turbio, en varias localidades de la Patagonia, así que no queremos dejar de saludarlos y bueno, invitarlos a otra edición la semana que viene.
Como siempre, agradecidos a los y las oyentes de DH al Sur.
Un abrazo grande.
Las golondrinas de Plaza de Mayo.
Esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.
Se van en invierno, vuelven en verano, las golondrinas de Plaza de Mayo. Y si las observas, aprenderás que siempre vuelan, vienen y van. We'll be right back.